De gente de Rosario que lo han delegado a trabajar en Santiago del Estero, porque justamente para estudiar el avance que está teniendo. Hay cosas que están...
O sea que no es descabellada la
pregunta. No es descabellado, porque se comienza a ver... Yo recuerdo que este año, a principios de este año, el año pasado, ya se comenzaba a hablar con respecto al tema del avance de la langosta en las plantaciones, que es donde más perjudica.
¿Y es una fecha esta particular por el tema? Porque para que lo llamen y lo pregunten eso...
Claro, yo tendría que averiguar porque no sabía acá en Concordia, porque me ha llamado gente de Senasa Rosario, justamente para preguntarme que mande información con respecto a la región, qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces me empecé a investigar, porque hay trabajos que se están realizando, hay investigaciones que se están llevando a cabo también, ¿no? Pero la verdad que me parece interesante, tendríamos que abocarnos específicamente para saber qué es lo que está pasando acá en Concordia, porque es raro que por allí vaya a atacar a una planta de limón.
El limón, me dijo.
Nuestros abuelos, la gente de cierta, de algunos, con algunos años más que nosotros, recuerdan lo que era en la época del 30, del 20, las plagas de la langosta que te prácticamente te mermaban toda, te dejaban toda una plantación.
Claro, a una hoja.
Exacto, sí, porque son... Entonces por ahí uno cuando vamos a algún museo te dice, mira, esto lo usaban para matar langosta, que era una llamarada que se la usaba para, que daba viento para matar las mangas de langosta cuando venían, ¿no? Prácticamente te diezmaban toda una plantación. Yo lo recuerdo por mis padres que me contaban cuando eran chicos que tenían que salir corriendo cuando venían, veían la manga de langosta. Claro, tapaban el sol y te llevaban toda la plantación, viste, vos decías, estabas esperando ya la cosecha de girasol, de trigo, de maíz, viste, te la diezmaban.
Las plagas bíblicas.
Claro, sí, viste. Qué bueno, recordando esas las siete plagas, viste, era un poco así, que luego se la eliminó en la época de Perón, por lo que cuentan, se puso un punto final.
El tema que está hoy candente.
Bueno, está candente. Me parece interesante cuando yo escuché que la propuesta del concejal Benítez de eliminar, yo por allí lo que pensaba también, que no es necesario implementarlo acá en Concordia. En Concordia, como ciudad o como departamento, se planta muy poco glifosato. Yo no tengo estadísticas certeras en cuanto a cuánto es la sojización que hay en el departamento Concordia. Porque hay más ganadería y citrus. Pero sí, en el resto de la provincia, sí, en el caso de que la... con Benítez.
¿Sabés lo que propone? Lo que propone, que me parece que está bueno en este aspecto, yo entiendo lo que vos decís. Es decir, nosotros tenemos que generar la prohibición para que demuestren por qué sí usarlo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Si vos te encontrás con un Echeverri
que está de acuerdo,
que te habla casi de las bondades del glifosato.
Claro. Decir, pero bueno, pero ahí hay que ver.
Entralo.
Claro, pero ¿por qué? Nosotros acá hemos hablado con un periodista que te contó y la noticia que trascendió en todo el mundo de esta persona que decía: yo le daba a mi hija el abrazo de la muerte porque me llegaba todo con los productos de glifosato, iba y la abrazaba a mi nenita, iba contenta a abrazarme cuando terminaba mi día laboral, ¿no? Y que hoy en día está diciendo: me estoy secando en vida.
No, sí, pero aparte los índices de que hay de crecimiento de cáncer en alguna zona donde es muy...
Bueno, Gualeguaychú, por ejemplo, también.
Bueno, Gualeguaychú. Y aparte, Entre Ríos catalogada como una de las provincias que más glifosato usa.
Sí, a mí lo que me preocupa es que las autoridades no toman, no se hacen eco de esto. ¿Viste? Que vos no escuchás a autoridades que salgan a hablar cuando te dan estas estadísticas o cuando sale algún tipo de información. La verdad que me preocupa. Pasa, por ejemplo, lo para citarlo, con el tema del fracking. ¿Viste? La asamblea antifracking que viene bregando hace muchísimo tiempo. Ustedes recordarán cuando pasó lo de la ruta 015, que se llevaron, Gendarmería llevó preso a 3 personas, todo lo que se generó también. Pero vos fíjate que también se declaraba libre de fracking en ciudades donde sabían que era impensado que se lo iba a hacer.
¿Viste? Y aparte, si no haces un trabajo global,
entonces es muy fácil decir,
mira, la vereda de enfrente podés hacerlo.
Exacto, entonces vos decís, es muy fácil decir, mira, yo te apoyo, colaboro, apruebo esto, cuando sabes que nunca te va a tocar. ¿Viste? A mí me parece interesante que sienta...
Fue una postura, me acuerdo, de Alberto Hermanás, que aceptada en un momento, claro, decir, sí, pero ¿qué van a venir a hacer acá? Pero bueno,
Claro, entonces dice esto, que andan reclamando, sí, aprobarle todo, que se vayan a su casa a tomar mate, ¿viste? Entonces, pero, vos fíjate que en este caso no quedaron allí porque se sabía todo lo que venía y la Asamblea Ambiental sigue trabajando, investigando, se siguen capacitando. Yo algo te quería contar con respecto a Salto. Vos sabés que ayer me pasó que estuve con el intendente de Salto, que estuvo en la ciudad de Concordia con el tema de la hidrovía. Y algo que me pareció interesante preguntarle tiene que ver con la planta de tratamiento de efluentes. Nosotros veíamos que hace algún tiempo cada vez máquinas enfrente.
El día que estuviste con ese muchacho que se arremó todo.
Exacto.
Vos comentaste
con Ari, lo comenté porque había estado el día anterior y era lo habíamos comentado con la gente de Club Pesca. Porque ya se ve la obra, el avance, ¿no? La cuestión es que ahora tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Salto, quien me explicaba que, lamentablemente, hasta hoy, los líquidos cloacales salen libremente hacia el río Uruguay.
Entonces, sí, lo alejan un poquito de la costa y nada más.
Nada más. Pero nosotros padecíamos lo que era la caballada cada vez que venían los desechos hacia la playa Los Sauces, ¿no? Entonces, ahora se está haciendo una inversión de 20 millones de dólares para tratar de tener una planta de tratamiento de efluentes cloacales, de tratamiento, y luego el agua que salga ya sea el agua tratada, ¿no? Que sea agua limpia.
Tiene un impacto de contaminación mucho menor.
Mucho menor, mucho menor. Pero hoy en día lo estamos tirando directo.
Sí, puro.
Puro. El agua del líquido cloacal sale al agua. Entonces, este era un gran problema también que se había planteado con Gualeguaychú cuando la Asamblea Ambiental hablábamos del tema de contaminación. Decían, pero si ustedes las ciudades tiran directamente los líquidos cloacales. Acá viene el proyecto también que ya lo había anunciado el intendente de la planta potabilizadora con la planta de tratamiento de efluentes también.
Que va a incluir.
Que es necesario para una ciudad que tenemos 200.000 habitantes prácticamente. Entonces, una ciudad muy grande que emana muchos líquidos en forma directa hacia el río, ¿no?
Por favor, están pidiendo a los ríos que le den un respiro.
Exacto, ¿verdad? exacto.
Porque de pastera, de desechos locales en este caso, lo están arruinando. Yo recuerdo con Mirko cuando hablamos acá, que habló de ríos casi irrecuperables, por lo menos de acá 100 años.
Y sí, hay ejemplos, en el caso del Támesis, se lo estudia en medio ambiente, que se lo pudo recuperar, creo que llevaron 70 años, pero hoy hubo una decisión política porque todos los desechos de Londres iban a Támesis.
Sí,
y eso por era tan contaminante.
Metías un dedo y te salían los huesitos.
Exacto. Bueno, viste, pero hoy se lo ha... el caso del Riachuelo, pero es porque justamente por inoperancia, por tener autoridades que se han robado la plata o las han desviado para otra cosa y no para lo que se tenía que hacer. Entonces,
en 1000 días lo tenemos listo, dijo
María Julia, Sara, ¿verdad?
No, María Julia.
Viste, que la verdad que esas cosas dan vergüenza porque después son grandes personas, ¿no? Viste que...
Bueno, esto vamos a seguirlo de cerca.
Sí, pero lo quería comentar porque lo habíamos hablado hace 15 días, cuando justamente hablábamos de la travesía de José Gómez, lo habíamos comentado, entonces tuve la oportunidad y tenía información, así que la quería compartir también con los oyentes, ¿no?
Otra novedad interesantísima es un proyecto que empieza a gestarse.
Sí, bueno, ¿no? que es de la casa.
Sí, amiga del programa, viene habitualmente al micro de salud, hablamos de Chavela. Flashline, ¿qué estuvo con César con una propuesta interesante?
Bueno, ¿viste esas charlas que por ahí uno muchas veces...
Es muy creativa, Chavela.
Sí, pero la cuestión es que surge de una necesidad y veo que hay mucha gente que se va a sumar porque hay una necesidad muy imperiosa y tiene que ver con el arbolado en el centro de la ciudad de Concordia. Vemos, lo padecemos cada vez, viste que alguien va buscando un lugar para estacionar, para poner el auto, está buscando algún árbol para que dé sombra, para que no sea el impacto tan fuerte, tan directo, ¿no? Y vemos que en el centro no hay.
No, hay sectores que no tienen ni uno en toda
la ciudad. O tenemos árboles muy antiguos que se caen con la pequeña ventisca, como ha sucedido los dos árboles que se cayeron con la última temporal de viento que hubo, en calle, allí frente a tribunales, allí frente también a la logia amazónica, que se han caído estos árboles, ¿no?
Sí, vos fíjate lo importante que es que un plan, como es el plan Hábitat, incluye el arbolado.
También, claro.
Incluye poner el hábitat de acá de la zona sur, incluye, por lo menos en lo que yo vi en la documentación, incluye cerca de 1500 árboles en la zona de donde está el hábitat. Mirá la importancia
que tiene. Sí, exacto. El arbolado es fundamental para contener las temperaturas de una ciudad.
Seguro.
A mí me pasa que vivo en Villa Sorraquín y veo la comparación de la temperatura a las 10 de la noche, por ejemplo, desde que salgo de La Bianca o desde Eva Perón y Lieberman, para que la gente logra explicarlo, que empieza un poco más descampado, ya ahí notas la diferencia de temperatura porque se hace mucho más fresco de lo que está es la ciudad.
Mirá vos el ejemplo que me trajiste. El otro día tuve la oportunidad, que obviamente compartí con vos la fiesta del municipal.
Ajá.
Me vengo a eso de las 3 y media, 4 de la mañana, el impacto de temperatura que hubo cuando me metí en la zona de la terminal.
Claro.
Salir del fresquito, casi frío.
Casi frío.
Acá con calor del cemento, cómo se notaba. Y eso, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque lo hablamos con Mariana.
Claro.
Cuando veníamos en
el... Exacto. Sí, sí, yo lo vivo porque ya, vivo en Villa, donde... Entonces, donde vemos que hay 2 grados por lo menos que el centro,
y se
¿no?
Nota, ¿eh?
Y se nota, la verdad que se
y
nota.
Y el proyecto obviamente empieza a gestarse.
Bueno, eso lo vamos a trabajar a partir del año que viene. Yo ya cuento, no voy a dar nombres, pero ya vos sabés que estamos con otro proyecto también, con Juan Merro y con Milko Schwarman, para también que tiene que ver con el tema de la ecología. Así que la verdad que se viene sumando gente, esto es lo que me gusta.
Sí, lo de Merro... Lo de Milko sabemos porque su compromiso sí. Es natural. Ahora sorprende lo de Merro, que es alentador por el hecho de que es un productor.
Exacto.
Y va a decir, che, el tipo produce, necesita producir cuestiones, en este caso de madera, pero preocupado por el medio ambiente.
Claro, y también... Hoy en día podemos hablar de una producción sustentable y es factible, es decir, ya nuestros pueblos originarios lo sabían, cuando hacían la quema y roza, ya de decir plantar una zona, después irse a otra para no la tierra, no perjudicarla, es decir, y no utilizar todos los nutrientes. La verdad que son cosas que por ahí...
Sí, y
por
después allá... hay leyes esas.
Claro.
Leyes que contemplan cosas que no se cumplen.
Exacto.
El monocultivo y estas cuestiones que ya venimos... de casi, te diría, décadas, con plantaciones de soja continuas.
Sí, sí, sí. Así que me parece, viste que todo tiene que ver con todo también, y la verdad que me parece interesante visibilizar y poner estos temas en discusión, en diálogo, empezar a observarlos, empezar a ver cómo lo cambiamos, que parte desde la sociedad también. Muchas veces echamos culpa a los políticos, pero la gente no se compromete.
Seguro,
¿viste? Digo, no se compromete cuando debe comprometerse.
Igual,
¿no?
Hay un escenario más lindo. Ay, que a vos te pregunto,
bueno,
tipo que te manda.
Pero estamos viendo cosas puntuales. ¿Por qué llueve tantos milímetros?
No, seguro.
Participé de la charla que dio el ingeniero Eduardo Samanillo en CTM el viernes pasado. Una charla fantástica porque manejan con estadísticas desde el año 40 hasta la fecha. Día a día con pronósticos de aquí a 10 días y con perspectivas con respecto al tema de todo un año, con respecto al tema de la lluvia, de acuerdo a diferentes variables, ¿no? Y hay algo que quedó muy claro cuando él hablaba, era que las variables cada vez se acortan más.
Sí, seguro. Hay una explicación que es muy sencilla. El poder de evaporación para la generación de nube, algo natural, hoy con la deforestación es mucho más
rápido. Bueno, el cambio de... deforestación, de plantaciones nativas, de monte nativo, por plantaciones de soja, por así, él no lo dijo específicamente, pero
sí, ¿viste? Lo
entendemos que se ha eliminado Entre Ríos. Uno ve el mapa de hace 30 años y
sí,
el mapa de ahora, un mapa satelital, y vos te das cuenta cómo ha cambiado completamente.
Y un viaje a Paraná, César.
Bueno, también.
Ya te demuestra el cambio. Pero esto no, que es tan natural, es decir, antes el bosque nativo contenía el agua, y ahora con el coso la evaporación es mucho más rápida, la generación de nubes es mucho más rápida.
Hay un ciclo, el ciclo del agua es
más rápido.
Es mucho más rápido, claro que sí. Y acordate que tenemos un complejo de 73.000 hectáreas de kilómetros cuadrados de agua que hace un cambio, es decir, las perspectivas que dan a futuro también no son nada buenas, es decir, hay que prepararse para eso.
Hay que prepararse.
¿Viste? Ayer también estuvo en la UTN, mirá, una cosa va relacionando con la otra, pero ayer se estuvo presentando un proyecto que tiene que ver con la defensa costera centro, y la verdad que hay una inversión de 29 millones de dólares aproximadamente, que tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto Héctor Vasari, creo que es el apellido, Vasani. Y me pareció súper interesante, una persona que sabe, que viene trabajando hace un tiempo también con las comunidades, con CTM, con las autoridades municipales, con la comunidad también. Él me contaba, dice, teníamos estadística y gente, porque se sacó el impacto también, en cuánto tiempo se amortizaría una obra de este tipo. Y me hablaba de 4 años la amortización. ¿Pero por qué? Porque me decía, nosotros llegamos a tener datos estadísticos de gente que tenía todo lo que gastó en una creciente. Pudimos tener datos estadísticos de la municipalidad, cuánto gastó en una creciente. Que yo decía, dato importante porque nunca se dio a conocer cuánto se gastó en una creciente, ¿no? En algunas de las que hemos tenido.
Que el otro día dimos la noticia esto de la defensa centro, que se empieza a estar en la información, y nos llegaba el mensaje si la defensa centro nos generaba males en otros sectores. Te digo puntuales mensajes de texto que llegaron al programa preguntando justamente ese tema. Y bueno, habría que hablar con la gente que está atrás de esto y preguntarle, claro. Pero decir, che, yo no me inundo, si hacen la defensa no me inundaré.
Claro, exacto.
Como el agua sí, busca sí, camino.
Exacto, claro que sí. El arquitecto me decía que había 400 hectáreas que hay de reservorio, que sería el arroyo Mansores, por ejemplo. Que sí. Hay que ver cómo se lo contiene y cómo se manda el agua para el otro lado cuando... cuando crece el río, ¿no? Empezar, vos tenés el río que te crece y el otro que se va acumulando, ¿no? Entonces yo por allí pensaba también, bueno, se habrá estudiado el formo de la defensa sur, ¿no? Que tenemos la misma modalidad, toda el agua que va de la ciudad va hacia aquí, hasta esa zona, acá muy cerca donde estamos en la radio, y de allí estas bombas de expulsión, que tirarla hacia el otro lado.
Igualmente es un
camino. Sí, pero por suerte hay gente que está cambiando. Yo creo que el año que viene vamos a hacer algún trabajo, porque hay que hacer un trabajo de concientización, un trabajo que la gente se comprometa también, que las empresas también puedan aportar, es decir, la gente que no puede comprarse un árbol, o si el municipio no lo puede aportar, que también las empresas también muchas veces aportan, que la gente lo cuide, lo regue, porque para que sea un proyecto de todo, ¿no? Tener ese sentido de pertenencia. Pero más allá de eso también, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando en otra época, cuando era guía de turismo, que he tenido la posibilidad de llevar gente al Palmar, entonces allí hablábamos con Marina Panceira, que hay un proyecto, una red federal de plantación de autóctonas, donde la idea, ¿cuál es? Plantar en las ciudades árboles que sean de el hábitat natural. Y muchas veces recordaba que acá plantábamos fresnos, plantábamos árboles de que son exóticos y que no tienen nada que ver con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, por allí, crear la conciencia también, porque uno puede tener mucha iniciativa y después viene y te dice, bueno, planta este paraíso. Che, el paraíso es plaga en el Parque Nacional del Palmar, no podemos plantarlo, ¿no? Y acá dice, no, bueno, pero crece rápido a mucha sombra. Sí, pero bueno, tengamos en cuenta, porque hay muchas especies que son de crecimiento rápido, que hay gente que lo sabe, lo conoce, ¿eh? Y bueno, vayamos haciendo un trabajo integrador también.
Bueno, brillante, César, como siempre, nos encanta el micro, vamos a seguir de cerca este proyecto que se empieza a gestar y obviamente toda la información con respecto al cuidado del medio ambiente. Che, felicitaciones por la fiesta. Bueno,
hoy comentaste de la fiesta, la verdad que linda fiesta, lamentablemente otro año más que viste que se hizo tarde el sorteo, la verdad que, pero tiene que ver con la cantidad de buenos grupos que había, porque cuando estuvo Tambo Tambo que arrancó, el inicio, bueno, todo el mundo se largó fue a bailar. La verdad que muy bueno el
show.
Subió
63 pibes y se sacó foto con los 63.
Con las selfies a pleno. Sí, sí, muy buena onda. Natalia Martínez la rompió arriba del escenario, que sabemos porque la conocemos, es de nuestra.
¿Sabes por qué quiero destacar al tipo de Tambo Tambo? Porque el año pasado, con la buena intención, traer una cantante que yo no la conocía, Quirós,
Rocío Quirós.
Tuvo 2 minutos y se fue.
Sí.
Chocó una pantalla, porque quería subirse casi al escenario.
Ajá.
Y este pibe anduvo con la gente, subió, se sacó
foto. Se sacó foto al costado, porque muchísimas chicas querían sacarse una foto. Hoy en día con los celulares el acceso es importante y sabés que te va a pasar eso si sos conocido. Así que la verdad que es de destacar.
Es imponente ver el el predio con tanta
gente. Con tanta gente. Bueno, las imágenes así, la cantidad de visitas que tiene la página es muy muy importante, porque mucha gente quiere verse y quiere saber cómo salió la foto, ¿no? Que la verdad que a mí me pasa que veo fotos y la gente que no pude ver en el escenario, claro, tenemos las luces, entonces no podemos ver a muchas de las personas que después nos enteramos de que estaban allí.
Sí, el otro día vino, claro, el presidente del Ente Carnaval, Matías Soto, sí, y estuvimos hablando de la fiesta y dijo, yo estaba.
Nosotros, claro, bueno, él estuvo, yo a él lo vi, sí, cuando estuvo con Bella Zamba, allí acompañando a los chicos de Bella Zamba. Pero fíjate que también, un sorteo que la cantidad de grupos musicales con Sentimiento Original, la gente también no quería que se haga sorteo porque estaban, ellos venían bailando de Buenos Aires con Crónica, allá se hizo promoción también de la fiesta, que la verdad que viste que hacerlo eso de onda está muy bueno y hay que destacarlo también. Y la cuestión es cuando empezamos a hacer el sorteo, que ya quedaba a las 4 de la mañana creo, no, empiezan a no salir los números. La gente no estaba porque la condición era que la persona tenía que estar en el predio, porque cada persona que retiró, por un tema de justamente de transparencia, tenían el número del bono y el nombre. Entonces sabíamos que alguien que lo iba a sacar ya lo íbamos a saber. Bueno, la cuestión es que hay tres personas que se los nombró, creo que el quinto fue el que salió, y esta persona, que esto lo trascendió en los medios, esta persona ya se había ido, porque cuando nombran al tercero dice, no, ya no saco más, me voy, vamos, dice la mujer.
Y, no llegó, no llegó.
Y cuando estaba en el estacionamiento, ya se iba, escucha su nombre, da vuelta el auto, lo deja estacionado allí en la entrada, con el auto encendido, y sale corriendo al escenario diciendo, acá estoy, no me fui, ¿viste? Porque claro, la gente ya estaba amaneciendo, y la gente, veíamos en ese momento la gente que, porque son todos los municipales, son todos conocidos, todos se conocen, ¿viste? Así que bueno, la alegría de esta persona, que dije, soy yo. Y por allí otra cosa que también, ¿viste? Estas apostillas que viste que son lindas comentarlas. María Elena estaba en el lugar que fue la ganadora del año pasado, y ella le decía, yo te dije que ibas a ganar, ¿viste? Sí, ahora se va a convertir en la próxima fiesta. Todo el mundo le va a ir a rezar a María Elena para que le sea, bendecime que quiero ser yo, ¿viste? Ella dice que le dijo, vos te vas a ganar el auto. Y él estaba convencido que se lo iba a ganar, le dijo, bueno, me voy porque ya no es para mí. Y claro, y ahí va a buscar su premio, que bueno, que ya hay que hacer los papeles para de propiedad del automóvil, se ganó un Ford Ka 0 kilómetros.
Espectacular, así que qué grande. Sí, César, nos encontramos en 15 días.
Bueno, perfecto. Ya,
perfecto, ya, medio
ya estamos cerrando el año, ¿no?
Creo que el último, Mariana está organizando el próximo, la próxima.
Bueno, así descorcharemos algo.
Vamos a estar cerrando el micro y después obviamente vamos a tener
la... Algo que comento que los otros días me pasó, me convidaron con jugo de arándano. Viste que dentro de la producción de arándano, muchas veces sabemos lo que es el tema de la venta de la fruta fresca, pero también hay gente en Concordia que se está dedicando y está exportando, y hay un remanente que lo están dejando al mercado local y le llama la atención la gente cómo lo consume, por todas las propiedades que tiene. La verdad que es muy rico, ¿no? Así que...
Qué bárbaro, ¿eh? Apostar a eso, ¿eh? Pablito, vamos a la tanda sin música porque ya está el doctor Jorge Mario para hablar del micro del cine. Así que tanda y nos metemos con el micro, despedimos a César y al compañero allá, el productor, operador ahí que está trabajando con la copa.